Damas y caballeros, son las 9 y 5 de la mañana, 8 y 5 en Canarias, y aquí está el Tron. Buenos días, Tron.
¿Qué tal? Cuando dices aquí, es aquí, en COPE 314. Por cierto, la que liaste con lo del Indiana Tron, macho. Qué bueno, qué bueno. O sea, la cantidad de montajes de... Bueno, qué gracioso, bueno, qué divertido. Tengo tres o cuatro por ahí, prodigiosos.
Estuvo bueno, Tota, en fin. ¿Qué hoy qué hacemos?
En Tota, oye... voy a pisar un poquito a lo mejor la sección de Santi González, pero es que lo del no cabe un tonto de antes, esto pega. Mira, la CUP en Tarrasa ha propuesto hacer una campaña contra el despatarre. Ellos lo llaman manspreading, es decir, la práctica de algunos hombres de sentarse con las piernas abiertas en el transporte público. Te lo juro, ¿eh? Dice que los amigos del despatarre, comillas, ocupan con ello más de un asiento. Algunos hombres... hacen un uso del transporte público abusivo y expansivo cuando se sientan. Los hombres invaden el espacio vital de otras personas, habitualmente mujeres, en una muestra de machismo y microagresión que puede incomodar a quien lo tiene que sufrir. Hay que realizar una campaña en las marquesinas del transporte público de Tarrasa para visualizar y sensibilizar contra esta actuación, que incluye tanto los espacios de Renfe como Ferrocarriles de Cataluña. Y concluye, la propuesta forma parte de las políticas enfocadas a alcanzar la igualdad de género que la sufren habitualmente las mujeres. Es maravilloso.
Es maravilloso.
Ya lo dicen hasta en inglés. Como escribe Uriarte en el correo, esto es una cuestión de educación. Tampoco tiene más historia, pero en fin, es muy curioso eso de
la testiculina. El signo... Bueno, yo creo que idiota ha habido siempre, ¿no? Es decir, todas las épocas del año, ¿no? Lo que pasa es que ahora...
se están profesionalizando, Carlos.
Se está profesionalizando. El idiota ya empieza a tener carne.
Sí, ¿eh? El problema está en que se profesionaliza con nuestro dinero. Claro, si le pagara a otro, oye, allá cada cual. Pero no, es que a esto le rescatamos, les pagamos y... Joder, macho. En fin. Sí. Oye, y me pongo un poquito más serio y muy sensiblón también. Esta tarde a las 5:30, hace 2 años, hicimos el programa en Mali. La pasamos canutas. Bueno, pues conocimos allí a una misionera, una monjita, la hermana Mercedes, que lleva nada más que 50 y tantos años viviendo allí. Y la hermana Mercedes viene hoy al programa, está en Madrid. Y vamos a recordar aquella aventura, vamos a recordar lo que vivimos absolutamente inenarrable y vamos a recordar cómo le echamos una mano y lo que ha conseguido con el dinerito que nos dieron con el premio de defensa, que es un auténtico milagro. Hoy a las 5:30, la hermana Mercedes, del Santo Ángel de la Guarda, en el programa. Estoy deseando darle un abrazo a esta señora.
Pues dale otro de nuestra parte.
Escuchando, ya veréis. No vais a soportar la emoción, ya lo verás.
Hasta mañana, adiós. Hasta luego, familia. Adiós. ¿Qué les parece si abrimos nuestra sección? Yo pienso de que... A cuenta de la insistencia de Podemos al PSOE... para sacar adelante la moción de censura fantasmagórica esta que tienen planteada, no solo, como saben ustedes, en el Congreso de los Diputados, también en más lugares, en la Asamblea de Madrid, por ejemplo. Pedro.
Mira, Pablo Iglesias, tú no tienes que hacer moción de censura para librarnos ni de Cristina Cifuentes ni de Rajoy. De quien nos tenemos que librar los españoles es de ti. De ti, que ya has enseñado la patita varias veces y nos das mucho miedo. Tú que te vales de la democracia para decir que hay que ganar ayuntamientos y comunidades, etcétera, etcétera. El día que tú ganaras en España, la democracia se había acabado. Iríamos directos a tipo Venezuela y Cuba.
Ana María.
Yo pienso de que oyendo a Pablo Iglesias veo a Maduro y lo que nos puede pasar. Y cuando pienso de que Pedro Sánchez pueda llegar al poder, ¿qué pasará con España, con tantas nacionalidades?
Y José.
Hola, soy José. Bueno, para comentaros que en relación con la moción de censura de Podemos, yo creo que deberíamos, ya independientemente de Podemos, que yo no es ni por Podemos ni por otra opción política, el grado de corrupción que se está viendo en este país es de verdad. Yo creo que el PP, Rajoy debería dimitir, sinceramente, porque lo que está saliendo ahí, la operación Lezo, como lo sabía el PP, en fin, es que estamos ya a unos niveles de desconfianza del poder que, de verdad, lo más sano sería que dimitiera Rajoy, lamentablemente, y si pudieran dimitir los 4 partidos políticos, mejor, porque hasta Ciudadanos está fallando, la verdad.
Está Estamos en tertulia de análisis político con Alberto Artero, con David Gistau, con Edurne Uriarte y con las cosas de todos los días, ¿eh? Con las cuestiones que hoy son noticia y que le venimos contando desde primera hora de la mañana, de este día del 2 de mayo, que imagino que Madrid estará el tráfico maravillosamente bien y esas cosas, ¿no? Pues no hay nada que...
No están previstos desplazamientos más que los obligados por el fútbol.
Ah, bueno, que hoy es el fútbol, es verdad.
Ah, ni la feria ni el fútbol, tú vives en Marte.
Yo sí. No, es que no. Como, no. Bueno, hombre, yo un poquito más del Atleti, pero hoy no juega el Betis, con lo cual es el interés de la...
Si pero esperas bueno, a interesarte por una semifinal de Champions a que la juega el Betis, va a tardar, ¿eh?
Oye, esta moción de censura que presenta Podemos en la Asamblea de Madrid tiene también su gracia, porque Cristina Cifuentes teóricamente es la que ha denunciado los casos de corrupción, pero ni por FAS ni por NEFAS.
Eso va a cambiar la percepción, probablemente cambiará la percepción que tenga el votante de un caso de corrupción y de otro. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el oyente antes de... Yo no sé si debería o no dimitir, pero es verdad que a Rajoy generacionalmente le cuesta mucho disociarse de una supuración horrible de corrupción que hay en el partido y por añadidura en el país. Mientras que Cristina Cifuentes lo que está intentando es precisamente lo contrario. No sé si lo logrará o no y si logrará instalar esa percepción en el votante del PP. Pero lo que está ella intentando instalar es la sensación de yo he venido a romper con lo que había antes. Estos pecados son del pasado. Yo he trazado una gran brecha de refundadora y mi partido, mi PP de Madrid, es otro. Como parte de esta demostración, yo soy fiscal en lo que está pasando ahora. Yo soy la primera persona que ha denunciado desde dentro de un partido, por así decirlo, prácticamente, ¿no? Cosa que en Génova no ha ocurrido jamás. Ni con Gürtel, ni con los tesoreros, ni con nadie. Ninguna denuncia ha venido de dentro, todas han venido de fuera. Pero otra cosa es lo que luego le salga, porque más allá del hastío con la corrupción, lo cierto es que luego el votante del PP tiene bastantes tragaderas. Porque las últimas elecciones tuvo una pérdida de votos gigantesca al PP, pero está gobernando. Y el propio PP dio por amortizado políticamente la corrupción. Lo que pasa es que luego han salido más casos que renuevan, que vuelven a abrir la herida y que vuelven a plantear a su votante una cosa desagradable, que el votante tiene que hacer una reflexión moral. Digo, ¿yo dejo pasar esto por el miedo a lo que pueda pasar o participo ya del hasta que hemos llegado? Que es una reflexión bastante legítima. Muchos han ido a Ciudadanos por eso, bueno, muchos o no tantos, otros a la abstención, otros han decidido tragar precisamente para evitar males mayores con el advenimiento de otros partidos políticos a los que tenían miedo. Pero que hay un problema asociado a la identidad del PP, eso es evidente, y que hace daño a su propio electorado, más allá de los resignados que luego voten o no. Pero volviendo a tu pregunta, la moción de censura de Podemos no es curativa, está a su propio servicio, lo dijimos la semana pasada. Podemos necesita existir políticamente, se quiere apropiar de la voz de la oposición.
Necesita agitación.
No ya la agitación. Podemos quiere convertirse en lo que no ha sabido ser los últimos meses de ausencia del PSOE, en el partido único de la oposición.
Bueno, pero esa agitación, David, porque es un mensaje, sobre todo porque hacia adentro no tiene visos de éxito, con lo cual es un mensaje sobre todo hacia afuera. Y eso, oiga, yo me muevo hacia donde nadie quiere moverse y, por lo tanto, usted, como decías tú antes, está en el barco correcto, en el barco de la pureza, y, por lo tanto, acompáñeme usted en este viaje con su voto, porque si no hago esta propuesta, mi voto no se moviliza, que es el gran problema que tiene Podemos. No,
pero luego también lo que te digo, Alberto, es que se les han ido meses sin hacer payasadas. Es que no han hecho más que lo del autobús, lo de la otra intentando invadir una tertulia radiofónica. Esto es que ha sido todo muy ridículo.
Las tertulias se toman por asalto.
Claro, pero literalmente.
Como el cielo.
Yo es que ahora estoy aquí inquieto. Tengo miedo de que derriben de la puerta y entre alguien de Podemos a opinar.
Podemos diciendo, yo voy a ser el que hable.
Yo soy el portavoz de hoy aquí. Ostras, la cuota Podemos.
¿No? Sí.
Pero
completamente chavista.
La cuota Podemos, literal. Nadie puede hablar sin que haya una cuota Podemos. Pero hablamos de medios privados que deciden a quienes inviten y a quienes no. Pues no, nada.
Pasa que Podemos llega al poder, no existirían medios privados. Es decir, esto luego lo ha querido matizar, ¿no?, con el paso del tiempo, pero el propio Pablo Iglesias dijo que los medios de comunicación tenían que estar, gestionan la información, y la información es un derecho del pueblo. Con lo cual, los derechos del pueblo tienen que estar gestionados de forma pública. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Pues que mañana, efectivamente, un comisario político se pondría aquí a decir lo que sí y lo que no. Y es más, dijo los medios de comunicación tienen que estar en manos de los interlocutores de la sociedad, que son asamblea de vecinos, sindicatos de estudiantes, todos estos colectivos, determinados colectivos, pues entonces mañana la programación de COPE la tendría que hacer la Asociación de Vecinos, pues yo qué sé, de Moratalaz, ¿eh? Y pasado el sindicato de estudiantes, o entonces no los medios de comunicación profesionales son enemigos claramente declarados de la gente de Podemos. Y bueno, todos los que estamos aquí estaríamos fuera, claro.
No, pero es la idea esa que ha vuelto este 1 de mayo con algunos discursos. Todo lo que esté fuera del Estado es culpable por necesidad.
Pero que Podemos dé lecciones de ética y de democracia es de risa. El problema es que hay mucha gente que legitima a Podemos en España. En estos momentos en Francia hay una movilización a favor de la República y de la democracia y en contra del extremismo del Frente Nacional. Lamentablemente, mientras eso se hace contra la extrema derecha en Francia, veremos con qué resultado, por cierto. Ya lo veremos. Bueno, de momento, según las encuestas, Macron va muy por delante de Le Pen, pero veremos cómo acaba eso. Pero es que en España hay una parte de los líderes intelectuales, periodísticos y políticos que apoyan a Podemos o que lo legitiman o que lo sostienen. No hay una movilización contra el extremismo, contra este extremismo, porque es el extremismo, es la extrema izquierda. Y es verdad que en este caso, en lo de la moción de censura, bien, es cierto que no le ha seguido el PSOE y no le ha seguido Ciudadanos, pero también es verdad que el PSOE no le ha seguido porque el PSOE está en las primarias. Habría que ver qué pasaría si el PSOE tuviera su liderazgo resuelto.
Una moción de censura bueno, liderada por Podemos,
sí,
es perjudicial para el PSOE.
Pero vamos a ver qué pasaría, porque es que en este juego que hace Podemos encuentra bastante seguimiento. En este juego, bueno, que es a ver cómo echamos a la derecha de cualquiera de las maneras posibles.
Sí, bueno. Mira, hoy es el Día Internacional contra el Acoso Escolar. El acoso escolar es antiguo como la escuela, seguramente. Pero felizmente, desde unos años acá, se ha hecho más visible. Sí, y se hace más visible la lucha contra el acoso escolar. Siempre ha habido en todos los colegios de todos los tiempos que recordamos uno al que 3, 4, 5, 6 chavales más han acosado hasta hacer su vida insoportable. El Fernando Ucha es fundador de un proyecto para luchar contra el acoso escolar. Estoy seguro que ahora mismo muchos de los que me están escuchando saben de este problema. Han tenido un hijo en una situación parecida. Bueno, de hecho, Fernando es padre de una niña que fue acosada en su día, y esto le hizo empezar a formarse tras el acoso que sufrió su hija. Ahora tiene un título, el título de mediador familiar y educativo, ¿no? Ha hecho un máster en programación neurolingüística por la Universidad Juan Carlos I. Es un auténtico padre coraje. Él es mariscador de profesión y tengo mucho gusto en saludarle. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarle.
Quería puntualizar una cosita. El acoso existe desde siempre. De aquí a unos años hay una diferencia. Antes el acosado se iba a casa y tenía su otro círculo de amigos, desconectaba un poquito del colegio, a las 2, a las 4, a las 5 volvía para casa y ahí acababa. Hoy en día son 24 horas con las redes sociales que pueden estar haciéndote ese daño, ¿no?
Correcto, correcto.
Es un poquito la diferencia que hay entre el acoso de hace unos años, claro, al de ahora.
Claro, ahora te siguen a todas partes, ¿no? 24
claro,
horas.
Claro.
Fue el caso, por ejemplo, de su hija, Fernando. Fueron 3 años.
No fue tanto en las redes sociales, y sí más empezó con unos compañeros de clase, pues como siempre la dejan apartada en a la hora del recreo, le roban las cosas, bueno, cosas que realmente se pueden cortar si se quiere con relativa uh-huh. facilidad. El problema, yo pienso que uno de los mayores problemas de esto es, ya no todo el mundo habla de destinar dinero, que si el gobierno tiene que poner más dinero para estas cosas. Yo pienso que es un poco más de voluntad de los propios colegios desde abajo, de todos, incluidos tanto no solo los profesores, sino también los padres, los que tienen que poner su granito de arena, porque no considero que sea más problema de dinero que de voluntad.
Claro. El como en todo en la vida, lo primero es acertar con el diagnóstico. ¿Cuáles son los síntomas que a nosotros como padres, los niños tienen poca tendencia a decir lo que sí, les está pasando. Los primeros síntomas que nos tendrían que hacer pensar que nuestro hijo está sufriendo acoso.
La baja autoestima es la gasolina de esto, siempre. La baja autoestima empieza desde casa, empieza desde familias desestructuradas o desde una soledad que puede tener los niños. Hoy en día vivimos en un mundo que corre muy deprisa y los papás pues no siempre le pueden dedicar a sus hijos el tiempo que les gustaría muchas veces, ¿no? Entonces esos niños con esa falta de autoestima es carne de cañón después a la hora de convivir con los demás niños en la escuela. ¿Bien? Entonces no siempre el origen puede ser el colegio ni los niños porque el niño que maltrata hay que ver también por qué lo hace y hay que ver un poquito en su casa qué pasa para que ese niño se comporta así. Yo soy de los que los niños no son malos. Hay que buscarles el por qué se comportan así.
¿Y cuál es, Fernando, su plan contra el acoso? ¿Ha sido el plan contra el acoso que usted ha preparado? Ha sido muy bien recibido la Fundación Morillo Trinidad, ¿no?
Sí. Desde el minuto uno se han interesado mucho en este campo, ¿no? Que un poquito nos ocupa a nosotros, a casi todos los papás, ¿vale? Porque incluso los que no sufren, esa mayoría silenciosa es un poquito la que más puede ayudar a la hora de que desaparezca eso, ¿bien? Uh-huh. Y bueno, es un poquito trabajar entre todos y hacer que el colegio se involucre a nivel de dirección y creen pues un camino a seguir para que se den cuenta cuanto antes de cuándo surge ese problema de acoso.
Por ejemplo, la prueba de poner al niño con un papel y decirle, escríbeme tres nombres de amigos.
Eso es.
Hay niños que no ponen ninguno.
Claro, efectivamente, si de 25 niños que puede haber en una clase, cada niño tiene que escribir tres nombres, y hay tres niños o dos niños que no salen en ninguno de sus compañeros, ya es un síntoma de que hay algo que falla ahí. Bueno, pues es ese profesor ya el que tiene que trabajar para hacer una serie de trabajos en grupo, involucrar a esos niños, donde ella vea pues que hay esos niños que pueden ser más propensos a ser más sociales y a poder ir incluyéndolos dentro de sus propios grupos. Y como ese, hay mil ejemplos que se pueden hacer, que era como te decía antes, que no se necesita de presupuesto, se necesita de voluntad en los colegios. Y uh-huh. que yo lo que más critico hoy en día en los colegios es que yo entiendo que cada vez son menos, cada vez tienen menos presupuesto, pero muchas veces se olvidan de que están para educar a los niños y muchas veces acaban siendo administrativos.
¿Cuántas veces, Fernando, responden como problema, ¿no? Además, los colegios con la célebre frase de esto es cosa de chicos.
Bueno, esa es la primera señal, ya que dan siempre. Lo primero es a la defensiva siempre, y es cosa de niños o están mintiendo o no será para tanto. Ese es el primer toque siempre que dan ellos. El querer tapar las cosas yo pienso que no se soluciona nada. Bien, y deben de ser ellos primero. Ya dije que no son ellos solos los que tienen que pelear con eso. Los papás tenemos muchísima culpa también de eso. Pero que si no lo hacemos entre todos, es muy difícil que si desde el colegio se tapa el problema, que es lo que le pasó a mi hija, que realmente el paso del acoso de los niños, yo pienso que el más grave fue después por parte del director del colegio, que pues era la niña la que mentía y entonces era un acoso constante en cada clase que tenía, con el simple hecho de haber dicho que lo íbamos a poner en manos de abogados. Entonces, no puede tener un colegio miedo por el descubrir un caso así. Al revés, deberían de sentirse muy orgullosos de localizar pues que hay niños que están sufriendo algún problema y en un momento muy temprano del problema.
¿La solución pasa en primer medida por cambiar al niño o la niña de colegio?
Yo pienso que no. Es lo que se hace siempre. Lo más fácil para todos, para las administraciones, para todo, pues cogemos al niño o niña que está siendo acosado y lo cambiamos de colegio. Me parece que le estamos dando un mal ejemplo a ellos haciendo eso. ¿Qué es lo más fácil? Sí. ¿Qué es lo mejor? no. No, yo pienso que hay otras opciones mucho mejores y a lo mejor sería incluso más sencillo que la persona que acosa se cambie de colegio ella.
Ya. ¿Y qué hacer cuando en una clase a nuestros hijos, a un hijo nuestro, hay cuatro tíos que le acosan y le persiguen? ¿Qué se tiene que hacer con esos cuatro tíos?
Pues mira, el...
Tíos o tías, porque ahí también hay chicos y chicas.
Sí, claro. Mira, yo soy partidario de mediar entre ellos, que los niños, pues pongo un ejemplo, si son niños de 10 años, pues que los niños de ese mismo colegio de 13, 14 años intenten mediar entre ellos, lógicamente con orientación de profesores también, pero que intenten ver el por qué esos niños están haciendo eso. Pues muchas veces yo me he topado casos en donde el niño pues parecía un demonio, pero es que luego realmente te parabas y venía de una casa en donde sus papás se mataban todos los días, en donde el pobre niño pocas veces iba desayunado al colegio. Entonces hay que entender también un poquito el porqué de las cosas, no demonizar a unos niños y que sean malos los otros. Hay que ver en el conjunto de una clase el porqué, qué pasa y por qué unos niños son de una manera y otros niños son de otra. Pero yo pienso que se puede arreglar mismo desde allí dentro, participando todo el mundo, claro.
Te quería preguntar Alberto y Edurne. Alberto.
Sí, buenos días, muchísimas gracias.
Hola, buenos días.
Hay experiencias pilotos en algunos colegios que creo que están funcionando bastante bien, que es a alumnos mayores tutelar alumnos pequeños y ser un poco el instrumento para evitar estos temas, intentar hacer un poco no solo de defensor del débil, sino de orientador del fuerte. ¿Qué tal está funcionando eso? ¿Está implantado? ¿Hay receptividad?
Sí, era un poquito lo que te comentaba. Yo no conozco de los sitios donde pude llegar yo. Bien, que estoy limitado por el poderoso caballero Don Dinero, pero hasta donde pude llegar yo y por lo que conozco, funciona muy bien el tener pues esa mediación de los mayores, porque involucras a todo el colegio. No son los que te están preguntando unas personas mayores, sino son unos compañeros tuyos, un poquito más mayores que tú, pero son unos compañeros y te tratan como compañero. Entonces, yo pienso que es una manera muy más sencilla, ¿no?, de solucionar conflictos.
Edurne.
Sí, señor Ucha, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo le quiero preguntar por la responsabilidad de los colegios. ¿Cómo es posible que el acoso escolar ocurra delante de las narices de los profesores y de los responsables de los colegios? ¿No tendrían que tener el 100% de la responsabilidad en cualquier caso de acoso escolar?
Yo no pondría el 100%. ¿No? De la responsabilidad, porque todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero que realmente la excusa de estamos superados y cada vez somos menos gente y no sabemos cómo reaccionar y no tenemos tiempo, que es lo que la primera frase de no tenemos tiempo para todas estas cosas. Yo pienso que para una cosa así deberíamos de tener un poco de tiempo. Por eso yo antes decía que ya no es tanto tema de presupuestos, de pues hacer unos cursos para mejorar la calidad de los profesores, que se conozcan mejor el tema del acoso. Yo pienso que es algo de sentido común, un poco de una persona que está preparada para ser profesor, que le va a dar clase a lo que más queremos del mundo nuestro, nuestro tesoro, de todos los papás. Yo pienso que debería de tener un mínimo de sentido común, que lo tienen, la mayoría lo tienen y la mayoría intentan hacer esas cosas, pero el decirse que están superados porque tienen muchas cosas que hacer, pues yo pienso que la educación emocional hoy en día es algo que estamos olvidando en las escuelas y que deberían de trabajar más. A lo mejor pues que creábamos unos niños un poquito más fuertes y aunque supieran un poquito menos de matemáticas. Vale.
Pues Fernando Ucha, ha sido un placer saludarle en este
Igualmente.
Día contra el acoso escolar.
Igualmente, muchas gracias por darnos un poquito de luz.
Sirve mucho. Le mando un abrazo muy fuerte, Fernando.
Y otro más. Hasta gracias. Luego. Gracias. Hasta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué les parece si ahora escuchamos las coplas que todas las mañanas trae Luis del Val?
¿Alguien tiene alguna idea para subir los impuestos? No, no, que Montoro no hable, que él dispone de un exceso. Se trata de recaudar y sacarle más dinero al contribuyente cándido y que se quede impertérrito. Pues la Generalitat ha dado con el invento, pero lo trae disfrazado con la bata del buen médico. Se trata de la salud y que no se vuelva obeso el pobre consumidor que necesita consejo. ¿Bebidas azucaradas? Pues se le suben los precios. Así se recauda más para embajadas, todo eso que es preciso mantener para que siga el proceso. Y un día ya en la República, delgados de nacimiento, los catalanes serán según se ordenen decretos. Perdone, es al fabricante al que se cobra el aumento. Ya lo sé, y él repercute ese precio en el comercio, porque nunca el fabricante y ni siquiera el tendero abonan de sus bolsillos ni un solo céntimo de euro, porque es el consumidor el pagano sempiterno. Y así, cuando el tonto dice, político me refiero, que va a meter en cintura a todos banqueros, tengo temblores y angustias a lo largo de mi cuerpo, porque eso me supondrá la subida sin remedio de intereses de los préstamos, porque nunca los banqueros dejaron que los clientes no les pagaran lo que a ellos impone la hacienda pública, y eso no tiene remedio. Es decir, que en Cataluña ya tienen impuesto nuevo, y al comer unos pasteles hechos de azúcar y huevos, pagarán un poco más, que está muy caro el proceso. ¿Quieres crema catalana? Por patriotismo la quiero, porque ahora será más cara, y échame miel siempre al queso, y dame Pedro Ximénez, que aunque no soy muy dulcero, esto de la independencia lo vamos a conseguir chupando del caramelo.
Anda que no. Guanchi.
Pero Guanchi.
Es el chulo que investiga.
Vamos.
De A Coruña hasta Algeciras, con tu primo y con tu prima, yo un seguro servidor.
Vamos.
Guanchi. Pero yo que me amenestro, cuando alguna se me cuela, miro el WhatsApp con cautela, y atizando la candela, yo te animo el cotarrón.
¡Vamos, Juanchi!
Ya me quedo.
¡Anda!
Te la he cantado sin despeinarme.
Es verdad, buah, con la permanente.
Con el botón de la chaqueta bien ajustadito y la mano en un bolsillo, ¿qué pasa?
Ese 2 de mayo cuando ya tipos como Guanchi se levantaron contra Murat. Bueno, contra Murat y lo que Murat representaba, que era José Bonaparte y compañía. Cuando se llevaban al infante Francisco de Paula.
Cuando no os dejasteis afrancesar, cuánto mejor lo habría España.
Oye, pobre, a ver, José Bonaparte, yo soy un defensor de José Bonaparte, ¿ah, sí? Fíjate. Sí, no, porque él era un reimpuesto, era un régimen, en fin, inviable. Pero José Bonaparte era infinitamente mejor que Fernando VII.
Sí, claro.
¿Dónde va a parar?
Cualquiera era mejor que Fernando VII. Godín de Rey era mejor que Fernando VII.
Era infinitamente mejor que Carlos IV. Que eran un par de imbéciles que en fin, lo que tiene la monarquía de aquel entonces, ¿no? Le toca al imbécil y tienes que tragarte al imbécil porque el imbécil mandaba. Y Bonaparte, pues oye, que era un tipo que no bebía.
Sí, pero era impuesto, era un rey.
Era impuesto y entonces, está, claro, ya está, no se hable más. Bueno.
Oye, lo de Goyo estando muy bien es más para el 15 de mayo, yo creo.
Sí, pero a ver, para este día,
esto es más,
¿cuál hubieras elegido?
Esto es más para días Isidro.
Sí, ya lo sé, es más de Isidro porque la Comunidad de Madrid es muy amplia.
Sí.
Pero bueno, he barrido un poquito para los barrios donde yo soy natural.
Es la actuación que más me ha gustado a mí hasta ahora.
Ah, pues muchas gracias.
Hombre, ha estado muy bien.
A ver, podía fantástico haber cantado algún abulense, porque hoy también es fiesta en Ávila, capital. San Segundo, patrón de la ciudad, y creo que es de justicia decirlo. Luego los hay incrédulos por ahí, que no se creen muchas de las cosas que tú cuentas en este programa, dice este oyente. ¡Me descolifloro! ¡Vaya vacilada de Carlitos! ¡Pero qué bueno, eres chaval! Bueno, ¿y todos esos desajustes te han dejado la voz que traes hoy?
No, bueno, esto es... No, estos son días de desajuste, de garra. Vamos a ver, yo de 6 a 8 no puedo hablar porque la antena de Sevilla... me podría ir a Madrid, por ejemplo, pero estos días no me puedo mover a Sevilla, porque la antena de Sevilla está siendo reajustada, ¿no? La purga de Benito. Y
no se lo creen. Bueno, algunos, otros pues, sí. Otros están muy preocupados y te
la vulcanización es la vulcanización, claro, para ajustar la resonancia colineal de los dipolos, ¿no? Y, en fin, esto es algo que se hace en todas las emisoras de todo el país.
Hace muchos años.
Una vez aquí, una vez allá. Y, bueno, claro, yo de 6 a 8 gente... estoy aquí en la radio, pero no puedo emitir.
Me extraña que la gente no lo sepa. Esto se ha pasado en la radio siempre.
Uh-huh. Claro. ¿Está?
Hablemos de otros asuntos que tienen también que ver con ajustes y desajustes. Dice Pedro Sánchez que Cataluña es una nación. Entonces, ¿mis hijos qué son? Nos escriben desde Cataluña. ¿Españoles o extranjeros? Me gustaría que me lo aclarasen. Y a continuación un señor que dice: Herrera, el concepto de nación es muy simple. Es un conjunto de ciudadanos que viven en un mismo territorio regulados por las mismas normas generales. Estados Unidos, y lo pone como ejemplo, es un estado compuesto por ciudadanos de diferentes razas, religiones y lenguas. Todos forman una nación mientras aceptan vivir bajo las mismas normas.
¿Y qué hacemos con las normas locales de cada estado? Deja de ser una nación de Estados Unidos porque cada estado tiene leyes distintas de la de al lado.
Hay un paraguas.
Hay una ley federal.
Y debajo.
Claro. No, sí, pero
hay cada estado leyes locales contradictorias con las del estado de al lado y no por ello dejan de ser una nación.
Pero el oyente define muy bien la esencia de la nación. La nación es el conjunto de ciudadanos que deciden las leyes de esa nación, las que afectan a todos los ciudadanos.
Listo, pero hay una discrepancia. El sistema federal no es así y es una nación.
Dicen: la lengua, la religión, las ideas políticas, la cultura no son ingredientes imprescindibles para crear una nación porque el pluralismo siempre ha existido en la mayoría de las naciones. ¿Aceptaría Francia declarar que los millones de árabes franceses son una nación dentro de la nación francesa? ¿Aceptaría Alemania que los millones de turcos son una nación dentro de la nación alemana?
Qué buenos ejemplos. Y de hecho, prácticamente todos los estados del mundo son plurilingüísticos, pluriétnicos, plurirreligiosos.
No, pero por ejemplo, el caso de Francia, siendo todo eso, sí que hay una ley. Cada provincia, no es que cada departamento tenga su ley. Pero en Estados Unidos la ley cambia tanto que hay estados que tienen pena de muerte y estados que no.
Sí, pero las leyes fundamentales, por ejemplo, las que deciden la unidad de la nación, esas corresponden a toda la nación.
Porque son federales.
¿Por qué no dimitió Zapatero cuando salieron los ERES en Andalucía? Supongo que esto lo preguntan en paralelismo a otras dimisiones que ha habido en el seno del Partido Popular con casos de corrupción.
Sí, ¿y por qué no dimitió el propio Pedro Sánchez, que estaba ahí de secretario general con todos los ERES? El que ahora pide la dimisión de Rajoy, por ejemplo, etcétera, etcétera. Podríamos hacer otras preguntas.
¿Entonces crees que deberían dimitir todos?
Hombre, según la lógica de Podemos y de Pedro Sánchez, sí, todos, claro, porque a todo el mundo le afecta de alguna forma la corrupción de su partido, aunque sea la de gentes opuestas a ese mismo líder.
Hay un tema que hemos comentado antes, que lo que salva al PP a día de hoy con sus votantes es la falta de alternativas. La medida en que el PP se empeñe en ser socialdemócrata y no liberal, como estaría en su esencia, se asimilará más a Ciudadanos y tendrá más alternativas el votante, que sufrimos en el bolsillo, sí, lo que Montoro hace cada día.
Bueno, aquí nos escribe un votante del Partido Popular que dice que, como sigan algunas cosas así, va a dejar de votarles. Soy José de Murcia. Si para aprobar los presupuestos hay que hacer concesiones económicas en detrimento de otras regiones, yo que he votado al Partido Popular siempre dejaré de votarle. Es la opinión de este caballero, ¿eh? Y sobre Venezuela nos siguen escribiendo muchísimo. Algunos metiendo en el cotarro a Podemos y otros simplemente preocupados por el futuro venezolano. Y este es el día a día, porque sigue habiendo muertos en las calles y sigue habiendo golpes de Estado o intentonas de golpes de Estado. Podemos se ve reflejado en Venezuela, Irán, etcétera, porque aspira a ser como ellos. Y tenéis que decirlo, basta ya de paños calientes, dice este señor. Luego hay otro que sigue opinando sobre este particular y dice: buenos días, la pena, Herrera, es que algunos jueces se suman a este lenguaje de Podemos de ser del pueblo y no solo el lenguaje. Ayer los sindicatos denunciaban con fuerza la corrupción del Partido Popular, pero de la corrupción de los sindicatos, que los ha habido en alguna ocasión, nadie dice nada.
Bien. Bueno, son algunas de las cosas hoy nos han contado. Son y 44. Tengo ahora mismo unos mensajes antes de escuchar la puntilla de hoy.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pagó mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
El 2 de mayo, Día Internacional contra el Acoso Escolar, sigue en directo el gran evento contra el bullying. Entra en mitele.es o sebuscanvalientes.com a partir de las 11:30 horas y conéctate. Organizado por Gobierno de Aragón y 12 meses Mediaset España.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Qué bien que vemos hoy, ¿verdad? Y usted tal vez le convendrían los cristales progresivos Kummer 4K Plus, fabricados en España. Han tenido, en fin, han mejorado la salud visual de todos. Pruébelos en Vision Lab con la atención más personalizada. Recuerde, Kummer 4K Plus en Vision Lab, los progresivos que recomendaría a un amigo, se lo digo con toda confianza. Y ahora escucho ya la puntilla de Salvador Sostres.
El cocinero Jordi Cruz ha dicho que para los becarios es un privilegio poder hacer prácticas en un restaurante de lujo, aunque sea sin cobrar. Cruz lo ha resumido así: aprendes de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida. La verdad es que este chico tiene toda la razón. Y no solo aplicado a la alta cocina. Un becario es un aprendiz y tu aprendizaje no tiene que pagártelo absolutamente nadie. No es tu derecho que te enseñen, es tu deber aprender. Y ya es mucho si te dan comida y catre. Hemos desfigurado de tal modo los conceptos fundamentales de la vida pública que llamamos trabajador a quien no sabe hacer el trabajo y encima exigimos que le paguen. ¿Dónde iremos a parar? Lo que tienen que hacer el aprendiz es aprender y demostrar con sacrificio y entrega que merece un puesto de trabajo retribuido. Los que tienen algo de talento y de confianza en sí mismos saben que es un tesoro tener la oportunidad de que sus referentes profesionales conozcan sus aptitudes y su disposición, porque es la mejor manera de ganarte su confianza, de ahondar en sus enseñanzas y de poder ser algo más en tu vida que un mileurista protestón y capado. Si los becarios dejaran de hacer el ridículo con sus absurdas y ridículas pretensiones y se dedicaran con cuerpo y alma a aprovechar sus oportunidades, no habría en España tanto quejica, ni tanto indignado, ni tanto fantasma pensando que le debemos algo. Dicho esto, quiero dejar muy claro que Jordi Cruz es un mediocre ensimismado, un memo sin talento alguno y sin ninguna gracia, y su abac una insufrible pedantería de restaurante. Forma parte de la imprescindible audacia de los aspirantes saber elegir con esmero a sus maestros y esquivar a los fatuos, a los charlatanes y a los fraudes. Si estás de becario de Jordi Cruz, no tienen que pagarte nada, sino más bien pegarte una buena mano de bofetadas por perder tu tiempo y tu empeño de un modo tan miserable. A ver si aprendes de una vez a distinguir la alta cocina y el arte de una mona de feria manerada que prepara no más que tonterías y obviedades.
Pero bueno, pobre Jordi Cruz.
Como director de marketing no tienes precio,
pero,
no, Salvador.
Pero, y como bien que me cae... A mí me cae muy bien Jordi Cruz,
Carlos,
es un tío
íbamos,
simpático.
Ya verás cuando vayas a su restaurante, todos estos sentimientos cambiarán. Es la fatuidad hecha... Mira, es la fatuidad hecha cocinero. No tiene ningún interés, ningún sentido, no ha aportado absolutamente nada. Vaya, yo no tengo ningún... Nada. Lo que pasa es que tiene razón en lo que ha dicho de los becarios.
Voy a darle una oportunidad.
Clarísimamente.
Voy a comer al restaurante de Jordi
Llámame
Cruz.
Llámame que yo te pasaré a buscar luego...
Yo voy a ir cuanto pueda con solidaridad con los que trabajan ahí. Porque
yo también. Solidaridad.
Oye, pero aparte tendréis una ocasión increíble de profesar esta solidaridad, porque barato no es.
Pero Salvador, el restaurante está lleno. ¿Todos opinan lo mismo que tú o no?
Mire, una cosa. El restaurante más lleno que hay en este momento en Madrid, Barcelona, Bilbao y Extremadura es, y todo Extremadura entero, es el McDonald's. O sea que si quieres ir por la vía de la cantidad, no creo que nos entendamos.
No, pero en la cantidad, cuando se pagan precios altos, sí que es una referencia. También, porque también, si la gente está dispuesta a pagar, es que es un buen sitio, ¿no?
No, porque Versace piensa que vende mucho. Y yo no apreciaría.
Pero, Salvador, esto es como todo es subjetivo, sí. Perdóname.
Nosotros... A ver, que tengo que hablar del Día de la Madre, que
ostras,
Tony
que
quiere mucho...
Que no se me olvide.
Que Tony quiere decirle, te quiero a la madre.
Claro, que no se te olvide, David, que es el próximo domingo. Porque yo quiero mucho a mi madre, Carlos también. Y no decimos mamá te quiero nunca. Cuando éramos pequeños sí, pero ahora no. Mamá te quiero, hay que decirlo. Y precisamente ese es el eslogan que tiene el Corte Inglés para el Día de la Madre. Así que hay que decir más lo que sentimos. Mamá te quiero. Bueno, si le llevas un detalle, un bolso, una cosa y ves que te lo compras, tampoco está mal. Pero yo voy a aprovechar antes del bolso. Mamá te quiero.
Bueno, hoy sabéis que el mes de abril es el mes en el que nosotros realizamos el resumen de las mejores llamadas de la fosforera a lo largo de todo el año. Es decir, lo que media desde el año pasado hasta ahora y esta temporada, ¿no?
Coincidiendo con la purga de Benito, ¿no hay casualidad?
Sí, coincidiendo con la purga de Benito.
Es un impedimento técnico que lo
bueno, pero toca todo. No siempre ha coincidido, me da a mí la impresión. Bueno, pues la verdad ahora no lo sé, ahora no caigo. Fíjate, no...
Habría que mirarlo.
Habría que mirarlo, pero no tengo yo la... Fíjate, oye, me has hecho pensar ahora. Sí,
habría que mirarlo. Bueno, a lo mejor lo he dicho demasiado atrevidamente.
Bueno, sabes que
sería una casualidad, como te
estuvo en Sevilla, revolucionó
hombre,
Sevilla.
Hombre, es extraordinaria. Qué ciudad más bonita. Yo no había estado nunca, confieso.
¿No habías estado en Sevilla todavía?
No. Una vez, pero...
Pero un amante de lo bonito como tú no había estado en Sevilla, ¿cómo
no,
es posible?
Oye, no, y confieso mi
tanto Roma, tanto Londres.
Exactamente, esto es lo que pensé. Tanto Londres y tanto París, teniendo Sevilla, que me pareció una ciudad... Sí,
luego, desde además, luego. A mí me gusta cada vez más.
En Sevilla hay que ir con Carlos, ¿eh? O sea, hay una Sevilla con Carlos y una Sevilla sin Carlos.
Pero sin Carlos, sí, sin Carlos también a ver si va a tener que decir Carlos a todo el mundo. Sin Carlos también se puede.
Bueno, hazlo tú. O sea, habla por ti. Yo descubrí a la vez la Sevilla y la Sevilla con Carlos. No quiero ver la otra. O sea, yo quiero ir siempre con él. Por ejemplo, es que es una manera de entrar en los sitios que parece que no que te estén esperando a ti, sino que estén esperando a la reina de Inglaterra. Claro, es que es muy agradable entrar así en los sitios. Claro, esta sensación de que llevan toda la vida, de que toda la historia, este local tiene 50 años. Bueno, pues toda la historia del local se justifica para que tú entres en este momento. Claro, esto es muy agradable.
Muy agradable. No cumplió con la dieta, doctora Torrejón. No, el lobo se lo comió todo.
Estoy en la purga de Don Sostrecito. Ahora sí. 3 kilos 3.
Mira, por lo menos, ya que te has cerrado las puertas de ABAC, una tentación menos.
No tenemos que ir a ABAC a comer.
3 kilos.
Hombre, pero por Dios, ahora mismo.
Yo decía antes que era subjetivo porque, por ejemplo, nosotros el viernes, y esto le va a parecer a Salvador una auténtica...
Espera, no anticipes.
Una auténtica, ¿cómo se dice esto? Un sacrilegio, blasfemia. Nosotros hubo un corresponsal gastronómico del Confidencial que fue a Mukarich y hizo una crítica severa.
No, es que este chico ya la leí, no quería decir nada, pero no. Tenéis que cambiar de crítico, no está a la altura.
¿Pero quieres dejar de...?
No, hombre, era un chico que no entendió absolutamente nada. Era
¿quieres
la crítica...
dejar a la gente que trabaje en paz?
No,
ya,
David,
que es subjetivo.
Aquello no era subjetivo, aquello era una evidente falta de talento.
¿Pero quieres que la gente... la gente tiene hijos.
Oye,
vale,
no, que hay gente que llega y hay gente que no llega. Y aquel chico, que aparte firma con seudónimo, de ahí, que ya esto ya ha dado una idea de la catadura moral del personaje.
No le gustó Mugaritz.
No le gustó, no lo entendió. Es decir, es que no lo entendió.
Pues
no,
le daría la carta de euskera.
Era pulgarcito en una tierra de gigantes.
La verdad que Mugaritz... Yo no estoy viviendo nada más y me lo pasé muy bien.
A mí me encanta, pero digo que es un tema subjetivo.
A ver, hay cosas que son subjetivas. Y es más, el gusto por la alta cocina es subjetivo. Pero una vez entras en Mugaritz, aquella crítica era de una persona... que no llega, que le queda...
Yo me he comido este fin de semana un salmorejo ahí en Hidalgo, en Alcahuete, que por cierto te esperan, ¿dónde? Carlos, en Alcahuete, Jaén.
Muy bien, ahí estaremos.
Que me han tratado muy bien, me han regalado aceite y me han dado un salmorejo buenísimo, y soy feliz, ¿no? Estoy, esto
hombre,
sitio
yo
vuestro.
También, yo he comido un salmorejo en la bodega Romero con bacalao por encima, que no, bueno, solo superado por el mismo lomo embuchado de aquella bodega.
Ahora nos vamos al Corte Inglés.
Hola, Herrera. Los que saben dónde comprar un televisor, un frigorífico o un portátil, saben que solo con los tecnoprecios del Corte Inglés tienen una serie de ventajas que no van a encontrar en ningún otro lugar. Porque los tecnoprecios son mucho más que un buen precio. Siempre incluyen el mejor servicio y atención. Compruébalo. Presta atención. Tienes un 20% de descuento en televisores a partir de 48 pulgadas con las mejores condiciones de financiación y envío y retirada de tu viejo televisor sin coste alguno. O un 15% en frigoríficos de las mejores marcas, también con financiación, envío, retirada de tu viejo aparato gratis, etc. ¿Quién te da más en tecnología? Recuerda, los tecnoprecios son mucho más que un buen precio. Siempre incluyen el mejor servicio y atención solo en el Corte Inglés.
Bueno, chicos, chicas,
quietos, ostres, no dejes el trabajo a nadie más.
Que alguien me dé un café, por favor. Herrera. Estar